bueno, como sabrán, con respecto a lo que sucedió con la placa del pañuelo, ya la restauramos con unos compañeros, la limpiamos. Y nada, vamos a continuar ahora esta semana hablando sobre en eje con respecto a la interculturalidad que estuvimos hablando. ¿Te acordás que con vos estuvimos hablando mucho sobre qué nombre tiene mi calle? Y, sí, y surgían varios disparadores para preguntar en qué calle vivo y qué significa vivir con esa calle. Nosotros seguimos trabajando sobre con respecto a lo que es el lenguaje y cómo construís un discurso político por ese lenguaje y cómo se construye también un discurso de la memoria pedagógico y civil dentro de la sociedad con respecto a cómo nombrás a instituciones, a públicas, a calles, a monumentos, a plazas, y cómo se arma todo un discurso desde lo simbólico en la construcción del sentido común del habitante de a pie. Y era lo que estuvimos hablando hace dos semanas con vos, con respecto a lo que a mí respecta, al nombre de las calles, y hablando también sobre qué es ser un municipio intercultural. No sé si te acordás de cuando se hizo la Carta Orgánica Municipal en junio del 2010, hay un artículo, que es el artículo 12, que está en sintonía también con las leyes provinciales y nacionales, que se reconoce la preexistencia étnica y cultural del pueblo apuche, respetando la conservación de sus valores tradicionales, apoyando su desarrollo y garantizando sus derechos conforme a lo dispuesto en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y el 53 de la Constitución Provincial, reconociéndolo como municipio intercultural. Ahora, ¿qué significa ser un municipio intercultural? Bueno, significa que el Estado, el gobierno a cargo del Estado, tiene que brindar derechos con respecto de equidad, con respecto a las comunidades existentes, preexistentes y convivientes. En esto, nos detenemos ahí y decimos, bueno, ¿y cómo hacemos para que esto suceda? Y bueno, hay veces que hay que, de qué manera nos acercamos a desglosar ese derecho que ya está consagrado en una ordenanza, en una ley provincial, en una nacional. ¿Cómo hacemos con eso? Y bueno, una de las cosas que de la COMI siempre hablamos es de cómo desarmamos esa memoria creada desde un lugar, con una parcialidad, y empezamos a colocar, por medio de la lucha de la memoria, otras existencias de otras realidades que hay y que hubo y que existen, para poder visualizar eso, que son parte de nuestra formación como conglomerado de la ciudad. ¿Vos sabés que estuve leyendo, Yanni? Bueno, ¿vos viajaste a España alguna vez, no?
No.
Nunca. Bueno, ahí el Laucha sí vivió en España. En el Ayuntamiento de Aragón tienen hicieron una ley que se llama, que es sobre la ley por la memoria democrática. ¿Y qué significa esto? Esto lo hicieron hace poquito, el 2017.
A ver.
Hicieron una ley donde reconocen que el pueblo tiene parte de su historia como una parte muy desgraciada de opresión, con represión, como fue el franquismo, y que para revertir esto se reconoce, es parte de la historia esa opresión que hubo, o sea, se la toma como parte de la historia, pero hay como una reconstrucción para, por ejemplo, cambiarle el nombre de las calles, es una cuestión simbólica, a las calles que fueron nombradas por el franquismo, reivindicando héroes del franquismo. Y hay una parte que es muy interesante de esta ley, que dice, el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y por eso se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado preservar los archivos y otras pruebas relativas a la violación de los derechos humanos y derechos humanitarios y facilitar conocimiento de tales violaciones. Sin ir más lejos, como sabrás, en Alemania está el Museo del Holocausto, que forma parte de la memoria de Alemania, y obviamente que es un museo para trabajar la memoria de la sociedad. Eso hizo que también se replanteen en muchos aspectos de cómo se puede trabajar la deconstrucción de lo simbólico que ha reivindicado ese holocausto. Solamente está basado en un museo y después no creo que exista una calle Hitler, ¿sí? Entonces eso se deconstruyó de manera comunitaria, ¿sí? De la sociedad democrática. Entonces ahí nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, a ver, ¿y cómo sería en San Martín de los Andes si empezamos a trabajar sobre el genocidio del desierto? ¿No es cierto? Sería una humillación que alguien, un lonco de alguna comunidad o descendientes de pueblos originarios, viva en una calle donde que lleve el nombre, por ejemplo, General Roca. No sé si conoces alguna calle General Roca vos. Y sí, hay una calle General Roca en San Martín de los Andes. Casualmente. Y está reconocido como genocida, y todavía falta una deconstrucción cultural, porque hay gente que sigue reivindicando que gracias a la historia de Roca, la Patagonia, no hubiese sido chilena y bla, 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 y se justifica por una cuestión de una construcción de una patria nueva, se justifica el hecho del genocidio del desierto, donde aproximadamente fueron 14.000 de pueblos originarios que fueron secuestrados, torturados, mutilados y silenciados. Y sin embargo seguimos reivindicándolo a Roca con el nombre de una calle, con el nombre de una ciudad, como sabrás, al lado de Allen, y entre Allen y Villa Regina está la ciudad de General Roca, que en mucha gente ya la termina llamando Fisque Menuco. No la llama como tal, por una vergüenza de llamarla de esa manera, como si tuviéramos una ciudad de Jorge Rafael Videla, ponele. Uh-huh. Y hay muchas personas que no la llamarían de esa manera y pedirían que se saque ese nombre. Como lo habíamos hablado también, que Mar del Plata se quería sacar el nombre de Cristóbal Colón a la avenida. Hay todo un revisionismo histórico con respecto a esto, más para lo que está sucediendo en América del Sur, sobre los pueblos originarios. Como sabrás, en Bolivia tiene un estado pluricultural muy fuerte, muy fuerte. En Chile, en la elección de la presidenta de la Constituyente, Elisa Loncón, una mujer del pueblo mapuche, lo simbólico significa eso. Y también el replanteo que nos lleva a volver a San Martín de los Andes como ciudad, a ver, ¿cómo podemos empezar a deconstruir esto? Y vos sabés que hizo un relevamiento, Yanin, que es interesante.
A ver.
Me puse a mirar, viste, con eso de que te decía las calles del casco céntrico, me puse a averiguar sobre los barrios de San Martín. Viste, el barrio Vallejo, Calderón, Godoy, Tres de Caballería, Bay, Parque Sur, Tiro Federal, Buenos Aires Chico. Después, el Oasis, el Arenal, Faldeo, Vega Maipú, Cantec, Bickel. ¿Sabés quién fue Bickel? Yo estuve averiguando quién fue Bickel. Y voy a terminar después de saber en algún momento contar quién fue el barrio que está enfrente a la cascada de la Ruta 40, yendo para Junín en la mano derecha. ¿Quién fue Bickel? Un habitante que hubo en San Martín de los Andes. Gobernadores neuquinos, Villa Paúl, El Portal, Vega Chica, Aligüel. Y estaba mirando desde lo simbólico que dentro de los barrios que hay en San Martín hay muy pocos que están llamados con nombres de pueblos originarios o con nombres que significa algo en Mapudungún. Por ejemplo, Humbelcayén. ¿Qué significa Humbelcayén? Significa sufrir con paciencia. Vos fíjate, habíamos hablado también de los arroyos, por ejemplo, Pocahuyo, que significa lugar de gaviotas. Después busqué otro más y Caleuche, la historia del Caleuche, del barco, que se llevaba a los distintos, dentro de una de las leyendas del pueblo mapuche, a Mancay, que es una planta que es denominación de acá, y después a Ligüen, que no sé si realmente, yo viví en Ligüen, pero no sé qué significa, de la construcción de los simbólicos. Y me puse a pensar qué nombres tienen las calles de esos barrios. Y para sorpresa, la mayoría de los barrios tienen nombres de plantas y especies y frutas o flores de la zona. Y hay muy pocos que tienen una referencia que interpela la construcción de otra lógica. Por ejemplo, en Caleuche tiene nombre de personas que se dedicaron a la música. Uh-huh. Donde vivo yo, La Cascada, tiene nombre de pintoras y pintores. La más importante acá es como la avenida Lola Mora, que es la que van a faltar ahora, que es un orgullo. Después hay otros que hablan sobre expobladores, también sobre parajes, de los barrios, sobre parajes y todo eso. Y también me puse a hacer también, con respecto a los edificios públicos, de cómo fueron nombrados. Conocemos la Escuela 134, que se llama Gendarme Argentino, la 5, Bernardino Rivadavia, la 274, Enrico del Padre, Enrico Olivares, la 86, la Batalla de Maipú, la 142, Juan Lavalle, la EPET, Carlos Fontanieri, que fue un exintendente. Después te pones a pensar las bibliotecas, la mayoría de las cuatro bibliotecas que hay, las tres son nombradas, tienen nombres, bueno, la 4 de febrero, que debe ser por la fecha de la creación de como,
de San Martín.
Como ciudad de San Martín de los Andes, el 9 de julio, que obviamente por el 9 de julio. Después está la biblioteca de la Casada, y una sola tiene un nombre que se llama Ruca Trabún, que es Casa de Encuentro, que es la que está al lado de la Escuela 89. Y después de los edificios públicos, los nombres que hay, está el Hospital Ramón Carrillo, por el capo del Ramón Carrillo, el Museo Primeros Pobladores, que ahí ya habíamos hablado, que es como los museos de los primeros pioneros, pero pioneros criollos, o pioneros que vinieron de otros lados, pero no se contempla a los primeros pobladores, de los, según la Constitución y la Carta Orgánica Municipal, de San Martín de los Andes. O sea, podemos interpelar eso, es un museo de la localidad, y decimos, ¿quiénes fueron los primeros pobladores? A ver, contame, los primeros que poblaron esta zona. Después está el Museo del Parque Nacional Lanín, el Museo del Che Guevara, por el paso del Che Guevara por San Martín de los Andes, después la Gendarmería, que es el Escuadrón de Tres, y el Ejército, que se llama General Lavalle. O sea, seguimos hablando sobre interculturalidad, y con respecto a esto, no sé si habrá proyectos para rever ciertos nombres, respecto a la desconstrucción y a la visibilización de los pueblos que convivimos y que fueron preexistentes a la llegada de los colonos. Y después vemos los monumentos, que ya habíamos hablado, tenemos un monumento a General San Martín en la Plaza Martín, un monumento de Sarmiento, en la Plaza Sarmiento, con todo lo que significa y lo que se está revisando de Sarmiento con respecto a los pueblos originarios, de la visión que tenía él. Tenemos el monumento a Rudecindo Roca, saliendo por ruta Siete Lagos, ¿sí? Que es el hermano de Argentino Roca, de Julio Argentino, fue parte del genocidio del desierto. Tenemos el pañuelo de la memoria como monumento en la esquina del Parque Nacional Lanín. ¿Vos te acordás que se hizo una escultura para Michel Rinque en el mirador del Cerro Comandante Díaz, que me parece que la rompieron toda? Hermoso, una escultura que se la hizo en homenaje a este gran trabajador de la cultura de San Martín. La Rosa, con respecto a la ex intendenta Luz Apac. Y después tenemos el mural por la identidad, los murales La Pastera. Por suerte, y honradamente podemos decir que tenemos una glorieta de la Plaza Sarmiento que lleva el nombre de un bandoneonista, de Rodolfo Valeri. Y después tenemos el monumento a Perito Moreno, y lo que significó Perito Moreno, y lo que se está significando hoy en día, la restitución de los restos de los pueblos originarios que se encuentran en el Museo de La Plata, como ya lo había comentado, que fueron parte de la colección que tenía Perito Moreno, que se están restituyendo a los pueblos, esos huesos que eran de sus ancestros, que fueron parte de su trofeo que tenía. Después tenemos algo que es importante que quería contar, que es el reacomodamiento de los cuadros de los intendentes elegidos por el voto soberano y popular en el Salón Municipal, y los intendentes que fueron parte de la dictadura militar. Eso es un trabajo que hicimos en el 2011, me parece, en el gobierno de Juan Carlos Fernández, se le solicitó a la Comisión por la Memoria en diferenciar los cuadros, quiénes fueron elegidos intendentes desde el punto de vista por el voto popular y quiénes no fueron elegidos por el voto popular. Y fue difícil toda ese tipo de ordenamiento.
Sí, fue muy resistido en un sentido muy similar a lo que fue resistida la instalación de la Buenafuente en la Plaza San Martín.
Exactamente. Bueno, la Buenafuente en la Plaza San Martín. Después está el Monumento a la Madre, no sé si que está al lado de Artesanías Neuquinas, a la izquierda de Artesanías Neuquinas. Y después hay un monumento muy pequeño que está muy oculto, porque ahí está con un cerco alrededor, que es en la Plaza San Martín, y es una placa, monumento placa homenaje a Buscarita Roa, una abuela de Plaza de Mayo, que sí, que está roto encima, hace muchos años que está roto. No lo pudimos todavía reconstruir porque está hecho en cerámica. Eso. Bueno, ahí tenemos un montón para trabajar, obvio que de la COMI vamos a trabajar sobre esto, sobre qué nombre tiene tu calle, y basándonos en el derecho que está escrito en las leyes, tanto nacionales como provinciales, como de San Martín de los Andes, en la Carta Orgánica Municipal, de cómo empezamos a darle importancia a esta interculturalidad desde el lenguaje simbólico, ¿sí? No creo que sea muy agradable ponerle una calle o que se siga manteniendo el nombre de una calle o un monumento de los que están ahora con el revisionismo histórico y aceptado, gente que fueron parte de la violación de los derechos humanos de una sociedad, ¿sí? Pero como dice la carta del Ayuntamiento de Aragón, que me parece muy importante eso, sí, tenemos que visualizar eso, pero no visualizándonos, entronándolo con un monumento o con el nombre de una calle. Una de las discusiones que se tiene con la gente de Bariloche, que tienen el monumento a Roca, en la plaza del Centro Cívico, no lo quieren sacar, lo quieren intervenir, lo quieren tener continuamente intervenido, y quieren que el Estado lo intervenga al monumento, de que está entronado como parte de un héroe de la nación argentina, pero el pueblo de Bariloche, que es un municipio también intercultural, está pidiendo que sea intervenido. Está en el monumento, pero que sea intervenido. Que sea intervenido con lo que fue realmente Roca, ¿no? Con lo que el monumento que se colocó como parte de lo que realizó para una parte de la sociedad. Ya sabemos de lo que fue después la repartija de tierra entre la Patagonia en 110 familias, cómo repartió, cómo fue financiado también esa campaña, que fue financiada por capitales ingleses. Bueno, y el monumento, ¿sabés dónde está el monumento más grande de Roca?
No, a ver.
En Inglaterra. Es el monumento más grande de Inglaterra. Y cuando se sacó el otro, cuando se quería sacar el monumento de Roca en Capital Federal, se lo quería enviar a La Larga, que es una estancia que tienen Martínez Dios, que también es otra persona legendaria que patrocinó, se quería mandar esa estatua, esa estancia que queda ahí. Vos tenés ahí tierra como para tener esa estatua gigante de Roca. Así que bueno, en eso estuvimos trabajando y eso queremos seguir desconstruyendo y construyendo una memoria desde lo simbólico y desde la interculturalidad. Nos parece...
Sí, una interculturalidad que se tiene que ir plasmando en lo concreto y no quedar como una simple declaración, ya que está, como vos lo indicabas, en la Carta Orgánica, por lo tanto, tiene que ir más allá, no puede quedar solamente como una declaración.
Vos lo dijiste, Gianni, viste que cuando empezamos con los programas hablamos que los derechos humanos son territorio de disputa. Los derechos humanos están escritos, los primeros derechos humanos, que en el 47, 1947, por medio de la ONU y de las organizaciones de Estado, se crean los derechos humanos, pero para interrelacionarse entre Estados. Pero dentro de los Estados, los derechos humanos son territorio de disputa. ¿Por qué? Porque uno puede tener consagradas leyes, puede tener un montón de legislaciones que permiten, pero esas legislaciones hay que hacerlas en realidad con lucha. Lo del Bueno Folle fue una lucha porque fue basada en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y en la Carta Orgánica Municipal, y costó un montón de que se ponga en la Plaza San Martín. Y ni hablar si vamos a futuro tener la posibilidad de ponerla en cada institución. Bueno, en la Escuela de Música ahora se rompió toda porque por el clima, pero está la Bueno Folle, también en el IFD3 se hizo con todo la participación de los loncos. Y como hablé también, yo viví en el Huecú, que es un municipio intercultural, y el que están en los edificios públicos de la Bueno Folle, y que aparte de ser la interculturalidad, se da con los dos loncos en el Consejo Deliberante como asesores de las políticas del municipio, de las comunidades que circundan al Huecú. Eso es hacer realidad los derechos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer acá en San Martín de los Andes? Bueno, nosotros desde lo humilde trabajo que venimos haciendo en la comisión, interpelamos esto. ¿Cómo se llama tu barrio? ¿Cómo se llama tu calle? ¿Qué monumentos ves en tu cotidiano? ¿Cómo te gustaría que se llame tu escuela? ¿Cómo te gustaría, por ejemplo, cuando vos pasás por Paso Pinoachado, no sé si alguna vez pasaste a Chile, tenés los carteles en mapudungún y en español. ¿Por qué? Porque están en un territorio mapuche. Y uno no puede pensar que es un delirio que a futuro algunos carteles en un municipio intercultural tenga esa posibilidad. Carteles dentro de la municipalidad, por ejemplo, dentro del Consejo Deliberante o dentro de estamentos públicos, que estén escritos en los dos idiomas. ¿Por qué no? Porque el idioma forma un discurso político. Y ese discurso político, desde la COMI, apuntamos a que se tenga en cuenta la interculturalidad. ¿Sí? Nos parece interesante. Es un camino a desandar tremendo, porque hay una construcción del sentido común desde lo simbólico ya en la sociedad de San Martín de los Andes, donde hay un fuerte rechazo a estas cosas que nosotros planteamos, pero son cosas que están a derecho. Uno las tiene que salir a defender, las tiene que salir a desarmar y sobre todo las tiene que salir a educar. Así que de eso quería charlar un poco hoy, de qué manera desde lo simbólico, desde el lenguaje simbólico y visual, empezamos a hacer uso de la interculturalidad en San Martín de los Andes.
Exactamente, sí. Una discusión que llevará bastante tiempo, me imagino, pero que tiene que darse. Siempre me llamó la atención, ¿no? Mientras te escuchaba, reflexionaba sobre algo que siempre me llamó la atención, creo que en algún momento lo hemos hablado, porque da cuenta, digamos, de esa impresión, podríamos decir, que se deja, obviamente, que tiene que ver con lo político, con lo ideológico, ¿no? Cuando se nombra una calle, cuando se nombra un edificio. Y en este sentido venías describiendo calles, edificios públicos, y tiene que ver con lo urbano, fundamentalmente, y lo urbano representado como la máxima expresión lo que fue la colonización, si se quiere, ¿no? Saliendo de lo que es la zona urbana, empiezan los nombres originales, fundamentalmente los parajes, que es lo que se mantiene, lo que no se ha modificado, e inclusive nadie lo discute ya, lo que tiene que ver con los nombres de los parajes. Pero eso cambia en todo lo que tiene que ver con lo urbano, y los parajes son los nombres originales que tenían en su mayoría, ¿no?
Sí, totalmente. Y hoy estuve tratando de encontrar de qué manera nombraba o nombra el pueblo mapuche el cerro Comandante Díaz. Porque sé que tenía, no me acuerdo si había escuchado a Raúl Pérez, el antropólogo, que había contado de cómo se denominaba y que se sigue por ahí, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero lo que vos decís es cierto, porque hay un barrio acá en San Martín, donde tiene nombres de parajes, que es el Cumelcayén, tiene nombre de parajes de la zona. Y es interesante esto porque, aparte que está escrito en mapuche, nominado en mapuche, tiene nombres de parajes de la zona. Después hay otros que no tienen para nada. Bueno, Casco Céntrico, ya lo habíamos hablado, son todos comandantes generales, coronel de corbeta, y bueno, creo que Drury era de la Marina, o sea, no tiene ningún tipo de relación con respecto a lo que es la localidad San Martín de los Andes, pero bueno, ya sabemos que eso fue impuesto desde una parte de la construcción de la ciudad, y que se puede volver a, se puede plantear, se puede interpelar eso. ¿Sí? Obviamente que muchas personas te van a decir, pero ya es así y nos formamos así. Bueno, también hoy en día los chicos tienen un apellido y se ponen el doble apellido. No quiere decir que eso quite a una cosa por la otra. También se puede intervenir. Por ejemplo, en un momento... Sí,
todo se transforma.
Claro, en San Martín me acuerdo que una vuelta habían intervenido la calle Roca y se le había puesto el mote Asesino Roca. En vez de Argentino Roca, Asesino Roca, en varias localidades del país se había intervenido. Me acuerdo que en una época se habló sobre esto con un debate cuando vino Osvaldo Bayer, y con Casamiquela, que hablaron sobre uno que negaba la preexistencia del pueblo mapuche, y Osvaldo Bayer contando todo lo que significó ese genocidio de los pueblos originarios, que todavía se sigue acá en San Martín de los Andes y en el común, en las charlas comunes, y hasta se sigue negando como genocidio. Todavía no creo que hayamos tomado dimensión de lo que significó. No creo, porque recién ahora se están recontando las historias de estos pueblos originarios, de todo lo que fue sufrido y silenciado, y bueno, pero enterrado vendría a ser. Y muy, 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 pero muy perverso fue la cuestión en este aspecto. Así que bueno, con esto ya cierro y espero que nos interpelemos. ¿En qué barrio vivís? ¿Por qué tiene ese nombre? ¿En qué calle vivís? ¿Sabés por qué tiene ese nombre? ¿Tiene algo que ver con la interculturalidad de tu ciudad? ¿No lo tiene que ver? ¿A qué escuela vas? ¿Tiene nombre esa escuela? ¿Querés proponerle un nombre a esa escuela? ¿Sí? También se le puede poner un nombre al edificio municipal, tranquilamente se puede por medio de un proyecto de ordenanza. Interesante para trabajar. ¿Hay una plaza en tu barrio? Bueno, las plazas... ¿Sabes cuántas plazas hay, Gianni, más o menos?
Hay ¿acá poquitas, en el barrio?
¿En tu barrio? ¿Qué plaza está en tu barrio?
Y está la Plaza Colibrí.
Bien.
Que se declaró plaza hace bastante poco, digamos que se limpió para plaza puntualmente. Y después está la plaza del... que está junto a la delegación municipal.
¿Plaza de la Paz?
¿Sabes que no me acuerdo el nombre?
La de la gente de 8 viviendas, la Plaza de la Paz.
La que está pegadita a la delegación municipal, es la que digo. Vos te referís a... Y después está hay una muy chiquitita, ahí en el BAME.
Tengo entendido saliendo, que la de la 108 es la Plaza de la Paz. Ajá. Después tenés la plaza, bueno, ya sabemos que tenés la Plaza Bicentenaria, San Martín, la UEMES, y la Plaza Fito Taberna. Bueno, ahora que esperando que sea el espacio de la memoria. Y después la plaza que me queda acá cerquita, la Plaza Evita, en el barrio Las Rosas. Y una plaza que me llena de orgullo a mí como trabajador de la música, la Plaza Marcelo Berbel, la veo Maipú. Mira, hay un barrio que tiene nombre de calles de músicos y de músicas allá en Caleuche, y tenemos la plaza ahí, que también es plaza de escritores. Ese barrio, la Vega Maipú, tiene nombre de escritores, si mal no lo recuerdo, o de poetas neuquinos, me parece, ¿no?
Sí.
La Vega Maipú. Mirá qué interesante, de cómo se construye eso, ¿no? O en Caleuche vivís en Goyeneche, esquina Fito Páez, por ejemplo. Mirá qué lindo.
Qué linda mezcla.
Sí, a vivir en Rudecindo Roca, de esquina... bueno, el Ordi. Es diferente, sí. Lo que te crea en el inconsciente, ¿no?
Sí.
Calle
me gustó más la de los músicos. Videla.
Es difícil.
Me gustó más la de los músicos.
Sí. Bueno, Gianni, con esto ya vamos cerrando. Espero que haya sido
bien.
De placer y de interpelación, sobre todo, para seguir trabajando
con
la interculturalidad.
Exactamente, ¿sí? Interculturalidad y la reflexión en lo que tiene que ver justamente, siempre partiendo fundamentalmente en reivindicación de derechos.
Exactamente, sí, a seguir trabajando y luchando por seguir consagrando derechos. Y este que es los derechos, más allá que estén institucionalizados en un papel, de poder llevarlo a la práctica, ¿sí? De poder llevarlo a la práctica. Y una cosa que quería contar, que también ha servido, es en el discurso de esto del lenguaje, a mí me ha servido, por ejemplo, y trato de no repetirlo, es la palabra Latinoamérica. Mirá que me encanta el tema Latinoamérica que hizo Calle 13 mucho, pero ¿qué significa el decir Latinoamérica para representar una región? Significa inconscientemente también invisibilizar a otros parlantes, a todos los pueblos originarios que no tienen una raíz desde el latín. Mirá qué pavada, pero qué peso que tiene eso. Cuando decís Latinoamérica, estás hablando de los pueblos americanos que son
parlantes. A partir de la identificación hispana.
Exactamente. Sí, es una raíz del latín. Pero estás dejando por fuera, a todos los parlantes de los pueblos originarios que no tienen esa raíz para nada. Y lamentablemente es una contradicción. Pero es para visualizarlo esto, porque también, como sabemos, los pueblos de lo que llamamos América, no le llamaban América, sino le llamaban Abayala, y es una palabra que empieza a dar vuelta en la construcción de nuestro discurso, muchas veces, cuando hablamos de derechos y de reconocimiento de los pueblos preexistentes. Y es como, la palabra Latinoamérica es como que la empezamos a dejar de lado. ¿Por qué? Por esto, porque diciendo eso, es como hablar solamente en masculino. Estás invisibilizando otra parte, muchas partes. Y en esto del lenguaje, que uno tiene, arma un discurso político, pienso que la palabra va a caer en desuso, la palabra Latinoamérica. Cuando, si queremos seguir visualizando a los que no son parlantes de una raíz latina, europea y colonizada y eurocentrista. Me parece que está bueno para pensarlo también.
Sí, bueno, la verdad que no lo había pensado, está buena la reflexión. Fernando, y me la dejás picando, ya que hablabas de...
Bueno, guarda que está en el arco del Dibu, guarda que si te queda picando está en el arco del Dibu, no sé si va a ir a gole.
No, me la dejás picando, bueno, hablabas de nuestro continente y quería aclarar que estamos hablando con un casi embajador cultural.
Ah, sí, 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 sí.
Fernando Formiga.
Ahora en un rato voy a ir al Consejo Deliberante, sí.
Estaba viendo acá el orden del día, donde se anuncia el dictamen sobre la distinción de embajador cultural al profesor Fernando Formiga por su participación en el 13º Encuentro Internacional de Quenistas en Lima, Perú.
Sí, sí, sí. Fui invitado nuevamente. La verdad que sinceramente, hablando ahora desde lo personal, es hermoso un encuentro internacional de quenistas. La quena es un emblema de la resistencia de los pueblos originarios de América. Uno muestra una quena y sabe que es América. Muestra un sicus y sabe que es América. Y este encuentro es maravilloso, participa gente de todo el mundo. Nosotros el año pasado participamos con Mandinga, es de manera virtual. Esperemos que el año que viene sea presencial. Y nuevamente me vuelven a convocar. Para, sobre todo por el proyecto que de Mandinga, nada, y me pone muy contento de cómo se fue también dentro de lo que es Neuquén, con respecto a la quena, de cómo se pudo con otros compañeras y compañeros haber levantado este instrumento y posicionarlo en el igual que otros instrumentos en cuanto a la educación. La quena hoy está en las escuelas de música de todo Neuquén, es parte de la currícula. Y hace, cuando yo me vine a vivir a Neuquén, en el 86 más o menos, no existía en las escuelas de música la quena como instrumento. Y fue mi primer instrumento cuando empecé a tocar en el huecú. Así que sumamente orgulloso y agradecido, y también con la responsabilidad de hacer lo mejor que se puede en representación de tu país, ¿no?